Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FGAUS. Los miércoles a partir de la una lo puedes escuchar. Y estamos hoy para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, fegaus.canalsenior.es, cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Este equipo de Radio 50 y Pico lo conformamos alumnado senior de 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmiña desde Santiago, quien hoy nos dirige y conduce, Puerto Julio y Manuel desde Coruña, Rosy desde Vigo, Gloria, quien les habla desde Pontevedra, y como siempre en la parte técnica, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus de FGAUS y muchas cosas más, pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que vosotros os los paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y vamos, como siempre, con las noticias de los campus. Por favor, Pontevedra.
Gracias, Carmiña. Dos noticias. La Junta Directiva de ASAEX ha detectado, según se nos comunica a través del correo de asociados, que hay un número importante del alumnado senior de este campus que tiene dificultades para manejarse con MUBI, dado que esta plataforma es el medio de comunicación, de información y de consulta con los profesores que imparten las diferentes materias en nuestro grado, en los grados de Vigo. Los miembros de esta Junta Directiva ofrecen la posibilidad de ayuda personalizada. El asociado que esté interesado debe solicitarlo a través del correo de la asociación, a saber, asaexpontevedra@gmail.com, repito, asaexpontevedra@gmail.com. Por otro lado, una de las actividades de fin de materia que se ofertan para el alumnado es una salida el día 4 de junio con el siguiente recorrido: Pontevedra, San Amaro, Carballiño y Oseira. Está organizada de manera conjunta por los siguientes departamentos y sus responsables: Protección do Patrimonio Cultural, Ciencia Política, Ciudadanía y Gobernanza e máis, Ecocrítica e Literatura Galega. El objetivo a tener en cuenta para los que se apunten es, abro comillas, afondar no coñecemento e estudo do patrimonio cultural e medioambiental galego, cierro comillas. Para apuntarse a esta actividad, que es una actividad para el alumnado senior por parte de la universidad de nuestro campus, el alumnado debe hacerlo a través de la siguiente dirección de correo: ganime@ubigo.gal. Repito, ganime@ubigo.gal o dirigirse a nuestra coordinadora. Gracias.
Bien, y en Vigo, como todos los años, la Asociación Aulas de Formación Abertas celebró el día 15 el acto del Día de las Letras Galegas, que, como sabéis, este año la homenajeada fue Luisa Villalta Gómez. El acto fue presidido por el rector Manuel Reigosa, la vicedecana de la Facultad de Comercio, Carmen Padín, la presidenta de Aulas Abertas, Marina Troncoso, y Margarita Ledo Andión, docente y catedrática de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela, numeraria de la Real Academia Galega e impulsora para el nombramiento de la homenajeada, también obtuvo el Premio Nacional de Cultura Galega. El acto comenzó con una de las varias interpretaciones que hizo el Quinteto de Viento de Ribeira y dirigidos por su profesor del Conservatorio de Vigo, el cual también dedicó unas palabras sobre su figura y su obra literaria, haciendo hincapié en su libro Papagayo, además de comentar algo poco conocido sobre ella, como que tenía el título superior de violín, llegando a pertenecer en la Orquesta Juvenil de Galicia. También participó en la lectura de un párrafo de la homenajeada, elegido por Margarita Ledo, el alumno Manuel Rodríguez, con un resultado tan emotivo que la propia Margarita lo felicitó, diciéndole que lo recitó tal y como le gustaría a Luisa Villalta. Finalizado el acto y después de unas palabras y la enhorabuena por parte del rector, el quinteto interpretó el himno gallego. Seguidamente, la presidenta Marina le entregó una escultura personalizada del escultor Francisco Manzano y Margarita Ledo. Para rematar el acto, se sirvieron unos vinitos y petiscos para los asistentes. Fue grabado por la UVigo, Universidad de Vigo, por la televisión, Canal 1, vía streaming para todo el mundo, y también lo pondrán en la web de la asociación. Y hasta aquí Vigo. A ver ahora, Orense, ¿qué nos cuenta?
Desde o campus nos invitan a participar en un curso enmarcado nos obradoiros de extensión universitaria ofertados no campus, no noso campus. Ten carácter multidisciplinar e vai facer un percorrido por diferentes aspectos relacionados coa historia, a arqueoloxía, a arte e as tradicións da provincia de Ourense, desde a prehistoria ata a actualidade, analizando tanto feitos históricos como artísticos e etnográficos. Algunas sesións realizaránse in situ, con recorrido histórico-artístico por la cidade de Ourense, ademais de por diferentes lugares históricos e arqueolóxicos da Ribeira Sacra, a Limia e a Baixa Limia. O director do curso será José Ramón Campos Álvarez e su duración de 32 horas. E o prazo de inscripción de 8 ao 28 de maio na web campusactivo.uvigo.gal/campusactivo. Se os interesa, animadevos, porque quedan moi poquinhas prazas.
Moitas gracias. E Coruña, que di, por exemplo?
E próximo a terminar el curso 2023-2024, hemos solicitado la opinión de dos alumnas de la UDC Senior para que nos cuenten sus experiencias.
Hoy estamos con dos alumnas de la Universidad Senior, una que se gradúa este mismo año, el día 6 de junio, ya está en capilla, y otra que está en tercer curso. Son Conchi y Carmen, y a ellas les hacemos la primera pregunta. ¿Cómo llegasteis a la UDC Senior?
Yo llegué por una conocida que estaba en la UDC y pues bueno, empezó mi hermana y a continuación vine yo.
Nos ha hablado Conchi, ahora oímos la respuesta de Carmen.
Yo he sido una persona muy activa siempre en mi vida profesional y lo que no quería era jubilarme y quedarme inactiva. Por lo tanto, el entrar aquí en la universidad para mí ha sido fundamental, no solamente por lo que aprendo, lo que no me olvido de lo que he aprendido antes, sino por la relación que tengo con un grupo de gente que es muy afable y muy acorde con mi ideología y mi vida.
¿En qué curso estás, Carmen?
Estoy en tercero. Estamos en tercero, debemos ser como ciento y pico. Tenemos dos asignaturas obligatorias, de las cuales estamos bastante contentas. Es una del profesor Villamil, que es el que nos da Ciencias de la Salud. Nos mete mucha caña en vida saludable, nos mete cuñas permanentemente de alimentación, de movilidad, de todo. Pero muy bien, la verdad es que muy bien. Y la chica que es sociólogo, que también es muy alegre y muy dinámica.
Conchi, tú estás a punto de graduarte, ¿qué tal?
Para mí fue una experiencia maravillosa, la recomendaría a mucha gente. Y bueno, las clases que tenemos actualmente, penales me encanta, y la de ciencia. Y luego tenemos la optativa de patrimonio, que me encanta también.
Otra de las preguntas que os quería hacer, creo que ya la has contestado. Dices que lo recomendarías.
Por mi parte, sí.
¿Y tú, Carmen?
Por supuesto. Yo tengo otras actividades paralelas aquí a la senior y siempre estoy hablando de la senior y ya me tienen de pesada porque la recomiendo a todo el mundo.
Sí. ¿Pertenecéis a la asociación, a Dalleus, Carmen?
Sí, desde el principio, porque creo que tiene unas buenas actividades, tiene actividades culturales, de viajes, y yo creo que es recomendable. Y el precio es asequible, vamos a decirlo también.
¿Conchi?
Sí. Yo también soy socia de Adalleus y me parece lo fundamental para socializarse.
Estáis a punto de concluir. ¿Qué habéis echado en falta o qué pensáis que podría mejorar lo que ya está montado, Conchi?
¿Alguna asignatura, digamos? Bueno, en informática creo que, por lo menos la de inicio, la vi un poco floja.
¿Necesitaríais más curso, más tiempo?
Pues a lo mejor algo de idiomas o así, no estaría mal, ¿no?
¿Y tú, Carmen?
Bueno, yo creo que el abanico que hay de optativas, si lo lees, es grandísimo. Entonces, tú, depende de tu inquietud o lo que a ti más te gusta, creo que hay un abanico muy positivo. Luego también tienes muchos seminarios, tienes talleres, o sea que yo creo que es bastante variada. Se puede mejorar, evidentemente, pero bueno, yo la creo muy coherente.
Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Suerte, Conchi, me imagino que seguirás porque hay un posgrado y sí, estarás apuntada ahí. Y Carmen, a ti ya te veremos. Y bueno, cuando te toque graduarte ya nos hablarás de qué ha pasado. Muchísimas gracias a las dos. Sí,
gracias a vosotros.
Me parece corta.
¿Perdona?
Que la experiencia incluso me parece corta.
La verdad es que se nos ha hecho corto. Sí. Ayer lo comentábamos con el grupo y dijimos, ya estamos en tercero, si no nos queda nada.
Sí, me parece corto.
Y eso que no hemos hablado de las relaciones que se establecen, que a nuestra edad, bueno, pues tampoco tienes muchas oportunidades de tener gente afín y tal, y aquí la verdad es que se descubre.
Es una parte de la senior para mí, siempre lo he dicho, porque yo tengo ya una trayectoria de senior en mi vida involucrada, pero creo que es fundamental la sociabilización, porque es un pilar del bienestar.
Y la asociación influye muchísimo.
Muy bien.
Pegaus nos invita, como cada semana, a asistir en ocasiones online y en otras presencialmente a las actividades que, en cumplimiento del compromiso adquirido con la Xunta de Galicia sobre los programas del 07, elabora para nosotros el canal Senior. Son los siguientes. Socialízate, el jueves día 23 de 12 a 13 horas. Disfruta de las visitas virtuales por museos de todo el mundo. Si estás en Vimianzo, puedes hacer la actividad presencial en el aula CEMIC, Rúa de Abraña, sin número. Relaciona TIC. También el jueves, pero de 17 a 18 horas, tres aplicaciones para hacer ejercicio en casa y compartirlo con quien tú quieras. Rural TIC. Viernes 24, de 12 a 13 horas, ponte al día en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consumo Senior. Lunes 27, de 12 a 13 horas, Consumo inteligente, claves de la comercialización de productos básicos. En el programa Dinamízate, el martes 28 de 12 a 13 horas, entrenando tu memoria a través del ajedrez para principiantes. Soledad, también el martes 28, pero de 17 a 18 horas, funciones de Facebook, que aún no utilizas, como tics, guardado, reels, avatares, etc. Formación TIC. Miércoles 29, de 10:30 a 11:30 horas, cómo proteger tu móvil para el uso de los más pequeños. Y si estás en Castrelo Domiño, acércate al aula CEMIC en Avenida do Concello número 7.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día Canal Senior, y como siempre, estad muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Y ahora tenemos nuestra sección literaria, como siempre. Hay un libro para ti, disfrutémosle. Puerto y Julio han entrevistado a Toño J. Roy, un escritor madrileño, y lo entrevistaron con motivo de la publicación de su segundo libro de relatos, Último amor con chocolate y otras fabulaciones.
Toño J. Roy es escritor madrileño. Para más señas de Carabanchel. Buenas tardes, Toño. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, Toño. Bienvenido.
Buenas.
Tienes publicados dos libros. El primero es El Aucaudón, que habló con el juez, y seis fantasías más. Un libro de siete relatos independientes. Y el último, Amor con chocolate y otras fabulaciones, que son cinco narraciones también independientes. Vamos a hacer un pequeño pincelazo del primero, del Alcaudón, que habló con un juez de esas fantasías. ¿Cuándo lo publicaste?
Este fue en enero de este año. Y vinieron los dos muy juntos, en muy pocas fechas. El Alcaudón fue en enero y Último amor con chocolate fue en febrero.
Ya, me imagino que tendrías los relatos guardados, hechos, ¿no? Porque si no, el sí, trabajo...
Sí, a ver, estos hay algunos de estos que están escritos del 2001 o del 2002. Lo que pasa es que en los últimos años me puse a ordenarlos, a modificarlos y a rematarlos. Sí, pero llevaban más que medio escritos mucho tiempo, sí.
Sí.
Nuevos debe haber uno en cada libro.
Este primer libro son todos relatos fantásticos.
El de Último amor con chocolate. ¿Te refieres al del Alcaudón?
No, el Alcaudón.
El Alcaudón, sí. Todos excepto uno. Todos excepto uno. Son fantásticos.
¿Y ese uno qué diferencia tiene?
Pues sencillamente es un libro, es un cuento sobre la infancia de dos niñas que se pelean, se reconcilian, se vuelven a pelear. Intenta ser ahí como una metáfora de la madurez, de cómo se pueden aceptar las diferencias, etcétera. Y no sé por qué me salió más realista. No sé muy bien por qué, porque yo no me hago como un plan. Yo empiezo a escribir con una idea muy genérica, luego lo que va saliendo, y casi siempre termino metiendo un elemento fantástico, pero en este no veía el momento, con lo cual al final lo terminé y se quedó así, se quedó realista.
Es una escritura para disfrutar, ¿no?
Yo creo que... Sí, claro, sí. Soy aficionado, no sé si se dará el milagro, soy profesional, porque a todo el mundo le encanta vivir de lo que le gusta, pero sí, yo disfruto escribiéndola y creo que leyéndola también, porque tiene una lectura sencilla. O sea, es un estilo, sobre todo el Último amor con chocolate, es un estilo muy llano y muy sencillo, que yo creo que no genera ningún problema. En el Alcaudón hay más de todo, pero yo creo que cada relato requiere su estilo, a veces más elaborado, a veces más sencillo.
Dices, Toño, en el Alcaudón, que en uno de los relatos, el de retrato institucional, el realismo mágico sobrevuela el argumento. A mí realismo mágico me sonaba a Gabriel García Márquez. ¿Tienes alguna influencia de él? ¿Es uno de tus autores o no tiene nada que ver?
Sí y no. Sí, me gusta. Lo que pasa es que con Gabriel García Márquez he tenido, digamos, una admiración tardía. Los leí hace mucho tiempo, algunas cosas de él, hace 89, 90, una cosa así, y no me gustaron demasiado. Y en cambio volví a leerlos como 14, 15 años después y me encantaron. Y además vi que, curiosamente, algunas cosas de las que yo escribía tenían en común con él. Siempre hay algo ahí, el toque este, que hay un puntito de irrealidad, incluso cuando no está ocurriendo nada fantástico, que también a veces lo tiene algunos relatos de Cortázar. Tal. Y eso yo creo que está en todos mis relatos. Sí que me gusta, sí. Sí, creo que de algún modo es una referencia, sobre todo en el fondo, más que en la forma, porque yo creo, ya digo que mi forma es más, quizá más sencilla. El estilo de García Márquez es, no sé, a veces más florido o más barroco.
Y esta mañana oía que darle a las palabras su justo significado mejora el mundo. Yo creo que para ti el significado de las palabras sí que es importante.
Sí, sí, porque, bueno, aparte de que se elabora el texto y el lector se hace una idea de lo que es, yo creo que el utilizar las palabras correctas, ya en general en lo que es la vida, ayuda a entenderse y a que el pensamiento no sea errático. Bueno, esto ya lo decía Confucio, que las palabras tenían que tener su propio significado. Por ejemplo, aquí al lado hay una tienda que pone productos latinos y españoles. Y digo, entonces, ¿los españoles qué somos? Este es un ejemplo de una palabra que todo el mundo utiliza y se utiliza mal. Si cada palabra tiene el significado justo que debe tener, el libro fluye y se transmite mejor el mensaje.
Estamos hablando con Toño J. Roy, que acaba de publicar su segundo libro, Último amor con chocolate y otras fabulaciones. Es de la editorial Sé Leer, no me equivoco, ¿verdad, Toño?
Sí, exacto.
Sí. También son relatos, 5 relatos.
Sí, son 5, este es más cortito. Sí.
¿Independientes también unos de otros?
Sí, son independientes, y sí, independientes, autoconclusivos, y no, vamos, más allá de que yo soy el autor y que tenga alguna temática común, no tienen nada en común el argumento.
Todos ellos también fantásticos.
Sí, en este son todos.
¿Y en ellos aparecen, hay apariciones fantasmales?
Bueno, hay uno que es el que da nombre al libro, en el que hay una aparición fantasmal que es muy curiosa. A mí me gusta porque es como un punto de inflexión que le da sentido a todo lo anterior. Es la única aparición fantasmal, yo creo que hay, porque luego hay otro que es un tema que podría ser, parece casi una aparición fantasmal, pero luego se ve que tiene unas causas naturales quirúrgicas. Una mujer que va en el metro es el primero, y luego hay otros que tienen más que ver pues con saltos temporales. Lo típico del crononauta y la paradoja, lo que pasa es que yo creo que aquí le doy una vuelta así con un poquito de ironía que queda bien. Aparición fantasmal solo hay una.
¿Cuál elegirías como el que más te gusta, como tú, entre comillas, hijo predilecto?
Yo creo que son dos. El primero, que se llama Confusión subterránea, y el que da el título al libro, Último amor con chocolate.
Cuéntanos algo de qué dices en ellos.
A ver, el primero son dos personajes muy distintos, que tienen además una edad muy distinta. Uno es un hombre joven, que no llega a los 30, otro es una mujer ya mayor, que tiene 60 y muchos. Tienen una visión de la vida muy separada, muy, muy distinta, tienen muy poquitas cosas en común. Y todo esto pues se va cruzando. Son los pensamientos, primero los de ella, a lo largo de una tarde de su vida, y luego son los pensamientos de él mientras va en el metro, que hacen un pequeño repaso a los últimos acontecimientos de su vida. Y al final, ella es una persona que ha ido buscando mucho el triunfo social, pero digamos en la parte más, en lo que tiene más de apariencia y de superficialidad, o sea, como un fin en sí mismo. O sea, es, yo qué sé, si yo me voy a comprar una botella de champán de 300 euros y me gusta mucho el champán y tengo para dar, vale, pero si lo hago solo para demostrar que me la puedo comprar, es algo que se hace solo por aparentar. Esta es más bien del segundo tipo, y entonces al final esto, hay un giro que toda esta forma suya de pensar, de buscar la apariencia, se le vuelve en contra. Hay un giro al final que yo creo que esto se discute mucho en los relatos cortos, si es necesario este giro a veces al final o a veces en medio. Hay autores que dicen que no es necesario, yo creo que viene muy bien siempre, y en este lo tiene. Y también aquí hay muchas, en este primero hay muchas calles de Madrid de una zona que antes me gustaba mucho porque todavía tenía un poquito sabor a pueblo, o sea, que es la de La Ventilla, Valdeacederas, tal, pero bueno, es que ahora lo han fastidiado mucho urbanísticamente y ya parece cualquier cosa menos lo que era. Pero como el libro está ambientado hace 20 años, todavía tenía algo. El metro, y es eso, son dos personajes que se van entrelazando sus pensamientos y al final en un momento dado coinciden en el tiempo y en el espacio.
El tiempo se nos ha agotado, simplemente ahí. Antes de despedirnos, ¿dónde podemos comprar tus libros?
En la web de la editorial, se pueden comprar también en Amazon, en Agapea. El Alcaudón es de otra editorial, se llama Aliar. Es editorial Aliar. En la web de las editoriales, en Agapea, en Amazon y no sé si en alguna plataforma más. Librerías, es que en Galicia no hay. Había librerías de Madrid y en Zaragoza también, alguna, pero no. Me parece que en Galicia no, pero bueno, lo pueden encontrar en Amazon. El de Último Amor con Chocolate está en dos versiones, versión digital y versión libro normal.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo estos minutos y que tengas muchísima suerte con los libros y a ver si consigues algún día pronto poder ser, vivir de lo que te gusta, la escritura.
Sí, ojalá. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros porque esto de promocionar un libro es muy complicado.
Y ahora la recomendación viene en esta ocasión de nuestro oyente Pedro de la Vega, que nos propone una buena butaca, buena música y un buen libro. Descubriréis el placer de leer.
El tiempo te enseña a disfrutar con los años de los placeres de la vida. Siéntate en tu sillón preferido mientras escuchas el tempo diminueto de la sonata para violín y piano número 8 de Beethoven, y cuando la Mutter con su prodigioso violín te lleve románticamente a las puertas del cielo como Dylan, sumérgete en la lectura de Un caballero en Moscú de Amor Towles. Sigue las aventuras del conde ruso condenado a muerte por los bolcheviques en 1922. Rostov, nuestro conde, salvará la vida, pero tendrá que vivir hasta el final de sus días recluido en un hotel. Conoceremos a fondo el Hotel Metropol. Pasarán por sus páginas personajes inolvidables y viviremos los cambios que se producen en Rusia a través de esos años.
Y después de esta maravillosa narración, seguimos también todo con cultura. En este caso, nuestra sección se llama Arte y Cultura. Y vamos a entrevistar a Beatriz Álvarez, que nos va a hablar sobre el barroco. Bea Álvarez Noya es gestora cultural preocupada por la tradición, el patrimonio y la memoria del país. Está muy implicada en proyectos de cultura inmaterial, como también en la recuperación de los antroidos tradicionales. Su trabajo es el arte y la gestión. Confiesa que sus pasiones son, evidentemente, el arte y la docencia. Lleva dedicada 2 décadas a la docencia de la historia de las artes y de la formación de gestores culturales. Nuestros compañeros están con ella y la van a entrevistar a ver qué nos cuenta. Gracias.
Yo la conocí a Bea como profesora en el taller de Os Secretos do Arte. Buenas tardes, Bea. Muchas gracias por acompañarnos.
Pues buenas tardes a todas y a todos.
Bueno, pues queríamos saber algo del barroco. ¿Qué es el barroco?
Pues veña, vamos coa lección de historia, entón.
Vamos.
Mira, a min encantame dicir que o barroco non é máis que unha etiqueta que lle pomos, non? Aquí os historiadores, que nos encanta poder facer como caixóns para empaquetar a distintos artistas que para nos teñen unhas cualidades, unhas características comuns. Entón é a etiqueta que lle pomos a eses artistas que están traballando na segunda metade do século XVI, século XVII, e que traballan baixo unhas premisas onde hai unha especie de contraposición ao movimento, ao grande movimento anterior, que era o Renacemento, a pesar de que por aí, polo camiño entre Renacemento e Barroco, hai outros estilos, outros movimentos que é o manierismo, pero que queda como como un estilo máis secundario. Entón, frente a toda a regulación, a matemática, o do Renacemento. No Barroco, pois, vamos a chegar ao drama, os sentimentos, a emoción e unha parte moi importante do Barroco que está vinculada, pois, ás mensaxes que nos quere mandar a Iglesia Católica, non? Porque son momentos convulsos tamén para a Iglesia. Son momentos de división e entón hai un gran cliente que vai ser a Iglesia Católica que vai utilizar a arte barroca a seu favor.
La pintura del barroco se caracteriza por cuerpos moi concretos, por unha forma de pintar los cuerpos moi concretos.
Mira, a min encántame falar do barroco con varias características. Para min barroco é dinamismo, é movimiento, é complexidade, é tratamento da luz. Dentro da pintura barroca hai un movimento moi marcado que é o tenebrismo, que seguro que lle soa a todos aqueles que nos escoitan, do cual o iniciador é o famoso Caravaggio, verdade? E ese uso da luz moi dirixida, como se fora unha luz teatral, como se fora un gran foco artificial que se crea nas composicións. Se a luz empeza ou comeza a ser unha personaxe protagonista das obras, non? Para crear esas tensións e ese drama.
Intentaban utilizar a luz para que nosotros dijésemos nuestra atención a lo que al mensaje que nos querían dar, non?
Sí, porque ademais o que queren é recalcar pois certos elementos, certos personaxes frente ao mellor unha ausencia de fondo. Si na Renacemento danlle moito protagonismo á profundidade a través da perspectiva, de crear unha perspectiva matemática, un espacio que fora crible, como no Barroco esos xa teñen avanzado, ahora non lles importa o espacio, senón máis a figuración. A figura humana ten moita presencia e, sobre todo, con esa luz dirixida que lle remarca as emocións, porque o Barroco é unha pintura e un movimento de emoción, é moi emocional. Buscan sempre ese momento dramático que poda conmover.
E realista.
Realismo, non me gusta dicir realismo, sempre digo, cando menciono, digo, entre comillas, chicos, para non confundir co realismo como movimento pictórico. Sempre dicimos naturalismo, pero non deixa de ser, é un acercamento á realidade.
Unos rostros moi de andar por casa, digamos, me estoy acordando ahora de la vieja friendo huevos, me parece.
Con Velázquez, efectivamente, como busca nos tipos populares, nos personaxes que podería ser a nosa avoa ou un cargador, como digo, é un estibador aí no porto, un mariñeiro, eses personaxes como duros, de traballo, pois que nos son moito máis cercanos seguramente a calquer espectador do que podería ser unha figura apolínea, non? Unha figura idealizada. Búscase ese acercamento a personaxes reais, sí.
E logo al detalle, porque te vas aproximando, vas ampliando, si tienes unha fotografía de calidad, vas ampliando el rostro de la vieja, y la verdad es que parece que la tienes allí.
Hombre, que falamos das grandes figuras do barroco español, non? Onoso Velázquez, que técnicamente para min é un prodixio, non? Acercándose a esos tipos populares, porque tiña esa vella e sempre acompañada normalmente dun pícaro, dun rapaciño, ou cando retrata pois a familia real tamén utiliza esas claves barrocas, non? Aí está sempre moi presente, pero Velázquez é o grande xenio español.
Claro, míralo nas Meninas de Velázquez.
Que delicia.
Que delicia.
A min das Meninas encántame como xoga cos diferentes espacios, non? Porque están nun espacio real, que o espacio onde se está desenrolando a escena, que non sabemos moi ben a quen está pintando Velázquez, porque está oculto tras un gran lenzo que ocupa un fragmento das Meninas, e no centro da composición esa infanta acompañada das Meninas, que as Meninas non deixan de ser unhas damas de compañía da infanta, non? Vai rodeada de todo o seu séquito, incluso co enanito e coa enana, e vemos de repente o fondo, vislumbramos así como moi entre difuminado nun espello un retrato dos reis. Sí. Entón non sabemos se os reis están con nós, se os reis están posando pa Velázquez e sorprenderon a infanta, sorprende os pais, ou se Velázquez está representando a infanta e vírase hacia os pais. Que sucede aí? Non o sabemos, pero é un xogo de espacios ilusionistas. delicioso.
Y las transparencias que utiliza en la ropa Velázquez, ¿no? Eso es algo impresionante.
Encántame, nos retratos, sobre todo nos retratos femeninos, a delicadeza que ten, representando os distintos, as texturas dos distintos materiais. Si seda, si un encaixe, si un, unha lana, bueno, todas esas texturas aparecen, chegan un momento que chega a moda a estas texturas metalizadas, non? E as representa con unha fidelidade asombrosa. Para min é un grande mestre.
Bueno, pero volvamos ao barroco en general. Estaba la iglesia católica, la separación entre a iglesia católica e a protestante, e aí había un problema que la iglesia católica cogió a todos los pintores barrocos y estas son mi campaña de marketing.
Efectivamente, dentro de este proceso de reforma, claro, nos dicimos a iglesia protestante, les dirán iglesia reformada. Que sempre nos din, sí. Corrixen, pero efectivamente a iglesia católica o que quere usar a través do concilio de Trento a toda a arte propagandística que ten o barroco, que ten a vida dos santos, que ten a vida de María, todas esas figuras que os reformados van a rechazar, a iglesia van a sapor en valor, e a través da vida dos santos, dos mártires, quere que nos como fieis entremos nese mundo de piedade, de conmoción e de emoción e de empatía, non? A ese pesar que ten toda esta xente que é martirizada pola creencia, non pola fé. E tamén a través da figura de María, que é outra das figuras tamén moi traballadas a través da iglesia e do mundo barroco. Entón, para min ese é o gran mestre, falábamos antes de Caravaggio, non? Porque Caravaggio, a pesar de ser un maravilloso artista e para clientes católicos, tiña os seus maixes e os tiras e afloja, sempre digo, cos clientes, porque o que fai é renovar toda a iconografía. A Iglesia Católica, que ademais quería unha mensaxe moi clara, moi concisa, chega a Caravaggio e a veces lle rompe os esquemas, non? Porque rompe as iconografías e ten problemas pois cos clientes, non? A veces ten que refacer obras ou transformalas completamente, non?
¿Quién destacarías? Vamos a dejar a Velázquez aparte porque será, yo creo que es el mejor, pero ¿quién destacarías de pintor barroco?
Uy, es escoller a un, es muy difícil. Son apasionada de Caravaggio, pero por ejemplo un Rubens, que a arte da sensualidade tamén es espectacular, ou un Rembrandt, que dentro dos países nórdicos pois é unha figura de referencia. Cada un ten o seu punto, non? Creo que é unha linguaxe propia, senón non estaríamos falando dos grandes mestres da pintura. E facendo unha reivindicación como muller que son, Artemisa Gentileschi, que como non ten que estar aí nos libros de historia, que pouco a pouco está aparecendo, e que foi unha grande barroca seguindo esa estela do tenebrismo, non, desa pintura con grandes e moi potentes contraluces, pois fai unha obra espectacular, non? Judith degollando a Lofermes teño presente en todos estes artistas.
El barroco, bueno, debemos puntualizar que además de la pintura tamén se manifiesta en arquitectura, en escultura.
Sí, é un arte total. Eles entenden pois que ese movimento se debe levar a todas as disciplinas, non? E na arquitectura, pois cando vemos estas iglesias onde hai como moitas superficies cóncavas e convexas, onde a luz xoga un papel moi importante nos efectos, nas entradas e saíntes, aí estaría moi presente, non? E Bernini en escultura. É que teño que dar unha receta aquí de artistas.
Estáis escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM y estamos intentando conocer un poquito al barroco de la mano de Bea Álvarez. La Fundación Barrié estos días acoge la exposición Dioses y Héroes del Barroco Veneciano. Dice los titulares de Tintoretto, a Luca Giordano, a Sebastiano Rizzi, y estará hasta el 14 de julio. Aquí nos encontramos con un barroco quizá un poquito distinto que el religioso, ¿no?
Efectivamente, porque Venecia é unha cidade diferente a Roma papal, claro. Si en Roma pois está a Iglesia Católica, pois con todo o seu poder, Venecia é unha cidade adicada ao comercio. unha cidade aberta ás culturas, unha cidade de placeres, non? Como moi ben nos din por ali, sería As Vegas da época, non? Entón, preséntanos a parte de cromáticamente, a pintora veneciana é moi rica, hai unha escola de cor moi importante en Venecia, teñen ese gusto pola luz, non con ese carácter tan tenebrista que moi, da línea de Caravaggio, sino todo o contrario, unha pintura normalmente moi sensual, moi adicada a eses placeres mundanos e tamén a guiarnos na moralidade de non perdernos demasiado neses placeres mundanos. Entón sale unha pintura, vou dicir, de como moi sensual, moi de placer contemplativo.
Claro, porque te encuentras con esos cuerpos tan bueno, perfectos, quizá en demasía, ¿no? ¿Cómo se puede desencajar dentro de la iglesia, dentro de la religión?
Mira, porque si falábamos de que Caravaggio y Velázquez tomaban esos tipos populares, ¿no?, ese realismo, a pintura en Venecia ainda ten un corte certamente idealizado, e o que utilizan, van a utilizar moitísimo a mitoloxía para darnos como mensaxes moralizantes, para dicirnos o que debemos facer ou non. E entón os deuses, que antiguamente eran os grandes heróis, eran os grandes representantes, agora xa teñen como outro valor. Xa non los poñen como exemplo do que non debemos facer, porque a veces eses deuses caen no pecado, non? E estou pensando agora mesmo na representación que teñen na Fundación Barrier de Diana. Diana, que era unha deusa virxinal, unha Diana cazadora, que non la mostran casi como unha Diana conquistadora, casi como se fora Venus, onde se está desatando o cordoncillo do escote para provocar o espectador. Porque incluso baixo unha mensaxe religiosa, o disfrute estético todos o temos, non? E o cliente, se xa iglesia ou se xa a grande burguesía ou a nobleza, vai a buscar o deleite estético.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Bea. Es un verdadero placer y nos dicen que ya no nos queda tiempo, así que muchísimas gracias por estar. Seguramente esta temporada no estará a tiempo, pero la temporada que viene cuenta que nos contarás algo del Renacimiento.
Pues un placer compartir con vos, fíxoseme brevísimo, y de verdade animo vos a todos a disfrutar da arte barroca, a visitar a Fundación Barrier y a escoitar este programa delicioso. Muchísimas gracias. Gracias.
Y después de esta delicia que ya uno ve los cuadros, los disfruta y todo, pues nosotros vamos a ir a otros temas más mundanos, vamos a la tertulia, a ver qué hablamos. Yo propuse un tema que es, cuéntanos lo que más te impactó en alguno de tus viajes. Yo misma, por ejemplo, puedo decir que lo que más me impactó fue en un viaje al Canadá, aquellos bosques. Eran bosques nunca intervenidos por el hombre, aquellos abetos, aquellos animales, fue algo que no se olvida jamás, porque en naturaleza fue impresionante ver las ballenas que se veían pasar. Bueno, estuve en Vancouver, en la zona de Vancouver, y fue impresionante, pero supongo que los demás también tienen buenas experiencias. Por ejemplo, Julio, ¿de algún viaje que nos puedes contar algo que te impresionó? Sí. O nuestra visitante de hoy también.
Te lo cuento ahora mismo. La semana pasada estuve en el Aldeano, dejó de llover. Fíjate si me impresionó. Prácticamente no pude plantar la huerta.
Sí, sí, sí. Y ay, Pili se monta de risa. Dinos, ¿tú qué cuentas? ¿De algún viaje? A ver, o de alguna experiencia.
Mira, sí, yo casi más que algo que me impresionó en algún viaje, quiero decir que yo me maravillo cada día que salgo. Cada día que salgo. Ya no, porque yo creo que tampoco hay que ir hasta Egipto o hasta, no sé, para ver cosas antiguas, sino que al lado nuestro tenemos mucho que ver. Y aparte ya sabes que yo soy mucho de las manifestaciones etnográficas, y nuestra invitada habla del carnaval, y sí. A mí el entroido me parece, o sea, las manifestaciones etnográficas me parecen una cosa súper apasionante. Ajá. Los pequeños entroidos, los pequeños bailes. Este fin de semana tuvimos las danzas de las mutaciones, que se celebra cada X años, porque tiene que coincidir un día con el equinoccio y ya sabéis, nuestras historias. Y esas manifestaciones me apasionan. Y el día que me deje de sorprender, cerraré la puerta y me quedaré dentro de casa. ¿Por qué?
¿Y tú, Gloria, qué? ¿Tienes algo así especial que te impactase en algún viaje?
A ver, yo no quiero parecer negativa, pero yo es una frase que utilizo mucho cuando estamos de chachareo, preparando y tal. A mí cada día me gusta menos viajar. Perdón, me gusta menos hacer turismo y más viajar. O sea, ya no puedo con los aeropuertos, con todo ahí en mogollón. Dentro de poco vamos a ir agarrados como una barra. No me está disgustando mucho, que puede parecer elitista, la globalización del turismo. Y estoy con Pili. A veces sales a dar una vuelta en la ciudad de Pontevedra, donde yo vivo, y te encuentras algo bonito. Pero bueno, dicho lo cual, voy a ceñirme al tema que tú me preguntas. Te voy a contar algo algo que me impactó negativamente, no me llegó al desagrado, y es la primera vez que creo que es algo que le ha pasado a mucha gente, la primera vez que entré en la plaza donde está la Fontana di Trevi, y dije, ostras, esto es el metro en Madrid y no la punta. Entonces ni tiré la moneda ni nada, porque es como que no quería volver. Es decir, una vez más redundó en que a mí la masificación, pues luego he vuelto en enero y muy bien, ¿eh? Éramos cuatro gatos, hacía un frío que pelaba, llovía también mucho como julio, pero como no había que plantar tomates, lo disfruté más, ¿sabes? Y luego hay una cosa muy positiva que me gustó muchísimo de un viaje absolutamente kitsch, que fue un crucero. O sea, para mí los cruceros son los más kitsch del mundo, aquí hemos hablado de ello. Y entonces yo, como buena representante de tierra adentro, a mí todo lo que sea mar me parece pasmoso, ¿no? Entonces, yo soy una persona que me levanto muy temprano, soy mucho más alondra que búho, y me papé todos los cruceros. Ya sabéis que los cruceros, la mayor parte, viajas de noche, ¿no? O sea, bueno, viajas no, por Dios. Bueno, haces lo que sea, de noche el barco va para allá y para acá. Bueno, pues yo me levantaba muy temprano junto a mi marido y veíamos las atraques. Ah, entonces es espectacular. O sea, ver aquellos mamotretos que son los cruceros y tal, pero para ya dejar a los demás. Yo nunca sabré cómo meten semejante crucero donde íbamos en el puerto de Malta. Nunca, nunca lo sabré. Era un poco tira para adelante, como cuando estás aparcando un coche en un sitio muy pequeño. Pues era eso, el puerto de Malta es divino visto. Y mira, aprovecho para decirle a nuestra invitada que yo no conocía la Catedral de la Valeta cuando íbamos a Malta, a Malta. Y bueno, por supuesto, el Caravaggio, que ahí es impresionante, pero entré en la Catedral de Malta. Creo que la fama de Caravaggio se ha comido la maravillosa Catedral de Malta. Y estas son mis dos experiencias. Pero bueno, que viaje todo el mundo que quiera, si no le importa ir, como en sardinas en lata.
Manuel, ¿tienes algo que
contar? Sí, yo quería comentar un poquito de todo, de Viena, sus caballos y sus carruajes por la ciudad, de Ámsterdam, sus canales, mercados de tiendas de flores y sus muchísimas bicicletas, aparte de la tolerancia en tema como las drogas o la prostitución. De París, el Palacio de Versalles, de San Petersburgo, sus innumerables palacetes, de Estocolmo, la Catedral de San Nicolás, de Oslo, el Parque Vigeland o el Parque de las Esculturas, que también se llama de esta manera, de Venecia, sus calles, puentes y canales, de Roma, sus ruinas, el Foro Romano y el Monte Palatino, de Florencia, su centro histórico, de Lisboa, las vistas desde el Castillo de San Jorge y de Barcelona, el Parque Güell, entre otros muchos. Esto es lo que me ha gustado a mí.
Sí, Carmiña, porque no le das paso a Mariano para que nos cuente.
Ay, el heladero. ¿Qué pasa con un helado en la?
Porque aquí todo
en Roma. Culto, la catedral, tiene fama los helados italianos allí en el Panteón.
Habla Mariano, que después cuento yo. Recomiendo yo un viaje, pero cuéntanos tú primero.
A ver, Mariano.
No, nada. Es que a mí yo sufrí un síndrome de Stendhal, la traición, por culpa de un helado. Porque lleva muy concentrado en el helado. La heladería La Palma, quien haya ido a Roma, pues sabe que es una visita inexcusable, ¿eh? O sea, hay que ir sí o sí. Igual que a otros muchos sitios, pero a la heladería La Palma hay que ir. Y queda pues muy cerquita del Panteón de Roma, que es una plaza que está en cuesta. Entonces, pero si tú llegas por detrás, realmente, aparte que Roma es una emboscada perpetua, ¿no? A nivel artístico, es como una locura. Es un parque temático, la ciudad entera, ¿no? Yo, el caso es que yo tenía necesidad de azúcar y iba por mi helado y ya está. Y en una de estas dije, yo no venía solo, o sea, entonces me doy la vuelta para buscar a mi compañera y lo que me encuentro a la altura de los ojos es Agripa me ha hecho, en latín. Bueno. Y me quedé allí como gripado, ¿no? O sea, me quedé ahí enganchado, como maldición, ¿no? O sea, y casi me quedo sin helado, que es lo más trágico de todo. O sea, sí.
Bueno, pero al final lo importante, te has comido el helado, lo demás es todo. Queda todo, sí, en segundo lugar.
Sí, digamos. Sí, pero bueno, ya he ido otra vez más a Roma y este otoño pienso en una tercera, o sea que...
Pero, ¿y encontraste, sí, apareció tu pareja después o tu compañero o compañera?
Fue ella la que me encontró a mí, o sea, no...
Tú no querías.
Yo solo estaba diciendo, claro, estaba traduciendo números romanos.
Sí.
Y claro, o sea, y yo soy de letras puras, ¿vale? Entonces, estaba haciendo el cálculo de cuánto la burrada de siglos que llevaba aquello en pie y que no cabía a mí. Pero además está bien escrito en números romanos, ¿no? Como, no sé si sabéis, la anécdota de Justin Bieber, que se tatuó el año de nacimiento de su madre en números romanos. Pero lo hizo mal. En vez de escribir 1972 o 72, puso un 1, un 9, un 7 y un 2, que en números los romanos es ilegible, ¿no? O sea, sí. Ya os conté tres anécdotas por el precio de uno, no me hagáis hablar más.
Sí. Un viaje donde podamos ver algo que valga la pena. Cuéntanos.
Uy, moitos, pero como a compañera falou dos entroidos, vou dicir que a min a recuperación dun entroido pequeniño que hai cerca de Betanzos, en Paderne, que...
Sí.
Coñecedes?
Sí, eu vivín alí, en Paderne.
Ah, pois o entroido de Samedi.
Sí.
Que é unha aldeíña nada, pequena, pequena, que pensaban que o seu entroido non podería salir dali e soñaban con ir a Coruña, pois a min permitiume con eles viaxar por todo o mundo, quero dicir. E imos por entroidos do mundiales e mascaradas e fixemos unha viaxe que me encantou a Cerdeña, a coñecer os sardos e as mascaradas sardas. Alí na montaña, todo cheo de homes, porque alí as mascaradas as levaban os homes.
Sí.
Entón víranos alí unha caravana de mulleres que puseron os ollos como platos. Pero que xente tan bonita, a xente sarda. Recomendo Cerdeña para coñecer de carácter. A mí o que me gusta de viaxar é coñecer a xente autóctona, porque compartir con eles me parece fabuloso. Entón, a excusa do entroido permíteme...
É entrañable.
Adentrarme en lugares inhóspitos.
Bueno, me deben quedar 2 minutos aproximadamente, así que os voy a contar rápido. Yo os voy a recomendar un viaje. Mira, cogéis el coche. La familia, si queréis, y no solos, allá vosotros. Os vais en dirección Madrid, pero os desviáis por Gredos y por toda esa zona. Yo os recomiendo, cuando lleguéis a Guijuelo, parar. Pedir una tapita de jamón ibérico. Si os apetece con vino, con vino, con cerveza, vosotros veréis. Pero sin eso no pasa, no paráis. Y recordar, a la vuelta también, cuando vayáis. ¿Seguís bajando?
Julio,
¿seguís bajando qué?
¿Me permites decir que yo la primera vez, era muy niña, cuando entré en Guijuelo con mis padres, a mí me sigue oliendo a chorizo? Pues o sea, no lo sé. Guijuelo huele a chorizo.
Puede ser.
A pimentón de la Vera. Lo recomiendo contigo.
Pues sigue bajando. Llegas a Mérida. Sí, tienes que buscar la época en que tienes el teatro romano, o sea, el festival de teatro romano en Mérida. Y por supuesto, una noche estar en el teatro romano viendo una obra de teatro, eso es ya. Es fabuloso.
Sí, sí,
¿no? No necesitamos ir a Italia ni nada de eso. Nos conformamos
con el bocadillo de jamón, ¿no?
Claro,
o
claro.
De chorizo, claro. En Guijuelo, sobre todo chorizo.
Y a la vuelta, pararos donde queráis, pero pararos también en Guijuelo por otra tapita de jamón.
Y vos decís, si falamos de teatro, temos unha das compañías máis premiadas en teatro griego, clásico, non? Noite Bohemia, non sei se coñecedes.
No.
Teatro juvenil, porque son adolescentes que están no instituto e son todos os anos premiados en teatro clásico.
Bueno,
hai un rapaz que fai moi boa labor con eses adolescentes. Moi recomendable, por se non o coñecedes.
Pois moitas grazas.
Tomaremos nota.
Bueno.
Sí.
Gracias. Bueno, pues yo quería decirle a Bea que a mí, que no soy muy de carnaval, cuando vaya a Paderne me fijaré. Jamás hubiera relacionado Paderne con un carnaval, nunca. Oye, pues, yo que no tengo la costumbre del carnaval.
Pues bailamos una muñeira cruzada preciosa.
Sí. ¿Ah, sí? Bueno, estaré pendiente. Siempre es un buen motivo para ir a las penucas, siempre es un buen motivo.
Sí.
Así que, mira, no tenía ni idea, gracias.
¿Os acordáis que una canción dice que se acabó? Pues se acabó.
Se acabó.
Se acabó.
Qué pena, ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles 29. Mientras tanto, cuidaros mucho, viajad si podéis y no os olvidéis de ser felices. Hasta la semana.
Hay melodías que son capaces de llevarte más allá del arco iris. Hay momentos en los que un sonido puede transportarte a otra dimensión, en los que una palabra llega en el momento clave. Quack FM, formamos parte de ti.